Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Hoy es el día en el que el Parque Natural de Teno, en Buenavista del Norte, está empezando a cobrar la primera cotasa de la isla de Tenerife por acceder al Barranco de Masca. Para los visitantes tinerfeños no habrá coste alguno, pero atento a los turistas y residentes de otras islas que tendrán que pasar por caja. Desgranando uno a uno, quedaría así: turista adulto 29,96, turista niño 14 euros, residente canario 3 y niños canarios 1 euro y medio. Conociendo que estamos en periodo estival y que es fecha de hacer este tipo de recorridos, hay que recordarle a nuestros oyentes que el acceso al barranco estará limitado a 275 personas diarias. En nuestro programa regional ha estado Guillermo Morales, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad Carlos III de Madrid, quien destacaba que en otras comunidades se han establecido tasas similares y que las cantidades bajas van destinadas al turista, generando ingresos indirectos, pero que son insuficientes para conservar los espacios naturales.
Implementada como se hace en Baleares y probablemente también se esté haciendo en Cataluña, pero eso lo único que hace es incrementar el gasto en 2 o 3 euros por noche y visitante. Eso es el chocolate del loro, es una cantidad muy baja, se recibe de manera indirecta porque a quien se está grabando es al turista, pero eso lo único que hace es justificar pues estos crecimientos.
10:07 de la mañana en Canarias, soy Brian Estupiñán y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Recuerden que tenemos nuestras líneas abiertas en el 610-1080-11 y que puedes estar haciendo radio con nosotros y comentando los programas a tiempo real. Vamos a escuchar las claves del día con nuestro compañero Tony Cerdá. ¿Qué tal, Tony?
¿Qué tal, Brian? Buenos días. Pues sí, seguimos recogiendo reacciones al nuevo acuerdo para la reforma de la ley de extranjería cosechada en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia de este pasado miércoles aquí en la isla de Tenerife. Brian, estamos a la espera de una rueda de prensa que ofrecerá el presidente regional Fernando Clavijo a partir de las 11, mientras tenemos la reacción del obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, en declaraciones a COPE. Pide caridad y solidaridad con el pueblo canario ante la situación migratoria. Insiste en que a estos menores hay que darle acogida, formación e integración laboral, pero que la clave pasa por cambiar la legislación para que una vez cumpla la mayoría de edad no queden en la calle.
Cuando nosotros dicen Cáritas, ¿por qué no se cargo de los menores? Porque mire usted, porque a los 18 años no podemos echarlo a la calle, eso es responsabilidad del gobierno central. Y ahí tiene que entrar el gobierno central, él tiene que dejar de hacer política. Y estos menores hay que darle una acogida, una formación, una preparación para puestos de trabajo donde se necesite. Pero cuando cumplan 18 años no van a la calle y están tirados como los perros. No, no. Ahí no podemos estar de acuerdo. Por eso esa legislación tendría que cambiar. Y otro gallo cantaría.
Lo comentabas tú al inicio, Brian, el Barranco de Masca comienza hoy a cobrar por realizar la ruta en sus instalaciones. Hemos bicheado en su página web y aunque todavía está por determinar los diferentes precios, pone en su espacio que el precio para turistas extranjeros rondará los 30 euros. Es una de las medidas para reducir el crecimiento descontrolado. Otra posible alternativa, según el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad Carlos III, Guillermo Morales, pasa por reducir el número de vuelos que llegan a las islas.
Reducción de vuelos. Es muy fácil controlar la entrada en Canarias. Solo nosotros no nos movemos como en la península, ni en vehículo, ni en tren, ni por carretera. Nosotros solo nos movemos por avión. Por tanto, decir que vamos a hacer una tercera pista de un aeropuerto principal o que sigamos creciendo, no crezcamos. Lo que hay que hacer es mejoremos.
Y este jueves fue la jornada más negra de lo que llevamos del año en nuestras costas. Fallecieron 3 personas por ahogamiento, 2 de ellas en la isla de Tenerife. Eran 2 hombres de 60 años que fallecieron en la costa del municipio del Rosario, en Boca Cangrejo. También un niño en un complejo turístico de Arona fue rescatado sin demasiada gravedad, esto sí, con signos de ahogamiento. El presidente de la Asociación Canarias, 1.500 kilómetros de costa, Sebastián Quintana, sobre la inconsciencia de los usuarios, sobre todo en estos días que tenemos activa la alerta por fenómenos costeros.
¿Por qué nos estamos ahogando? ¿Por qué se nos están ahogando no solamente en Canarias, sino a nivel nacional en toda España, que yo hacemos un seguimiento diario a nivel nacional? La primera causa es imprudencia. Nos estamos metiendo con bandera roja en el mar, nos estamos introduciendo. Si no hay señales y vemos, vuelvo a insistir, olas, corrientes, viento, se nos tiene que encender la bandera roja en nuestra cabeza.
Gracias, Tony. Estas han sido las claves del día con Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
COPE Tenerife.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada, también en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y krilka.es.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
¡Superpoderes para un super mañana!
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa en su 10º aniversario. Domingo 14 de julio, 6 de la tarde en el Teatro Guimerá. Entradas a la venta en taquilla o en www.kinemaproducciones.com. Tenerife, más sostenible.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
COPE Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 14 minutos, vamos con nuestra primera noticia del día. Como bien saben, esta semana ha sido la conferencia sectorial fallida durante el pasado miércoles y bueno, lo que estaba previsto que ocurriera finalmente fue lo que ocurrió. entre 300 y 400 menores migrantes no acompañados son los que van a partir hacia la península. No se ha llegado a un acuerdo para esa modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, y justamente esta semana, como bien sabes y nos has escuchado, hemos estado hablando con diferentes fundaciones y asociaciones de acogida de menores extranjeros no acompañados, y también con asociaciones de migrantes. Vamos hoy con una de ellas, que sería la Fundación Don Bosco, y nos va a atender Miguel Rojas, que es el director territorial. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, estamos viendo que esta conferencia sectorial que hubo el pasado miércoles, pues finalmente no llegó a buen puerto, no salió de la manera que se esperaba, y digamos que 400 menores hacia la península, cuando contamos con más de 5.500, pues parece que no soluciona prácticamente nada.
Y sobre todo lo que no soluciona no es lo que ya existe, sino lo que puede existir. Canarias seguirá siendo puerta de entrada, y aparentemente parece que es un problema canario, no un problema a nivel estatal.
Claro. Hace usted también alusión a esa previsión del Ministerio del Interior, que cifraba en 70.000 personas las que llegaran también de aquí a final de año, y que según las estimaciones de lo que ha ido llegando hasta ahora, pues serían unos 15.000 menores extranjeros no acompañados que sí irían bajo la custodia del gobierno de Canarias. Si ahora con 5.500 estamos saturados, teniendo en algunos casos un 200% de la ocupación de estos centros de menores, ¿cómo sería tener 15.000?
La verdad que no. Es difícil pensarlo, ¿verdad? Es difícil ponerse en la piel de las personas que tienen que dar respuesta a esta realidad. Y espero que a nivel estatal, pues, el gobierno de España dé los pasos que tenga que dar para que realmente se dé una respuesta estatal a un problema que realmente creo que es de todos y todas, ¿no? En el sentido de que las menores vienen a España, ellos no vienen a Canarias. Canarias es la puerta de entrada, simplemente, ¿no? Entonces es un problema eminentemente estatal. Yo diría que es un problema realmente europeo, ¿no? Somos frontera sur. Esa frontera sur va rodando, digamos, la puerta de entrada, y en este momento histórico pues nos toca con mucha más intensidad Canarias, ¿no?
Sí, no, sin duda. Vamos a hablar también de su fundación, ¿no? De la Fundación Don Bosco. Ustedes también tienen pues recursos para menores canarios, también para migrantes, que tienen un par de ellos bajo su custodia. ¿Cómo es el día a día de su fundación? ¿Qué hacen ustedes, por ejemplo, para que la gente les pueda llegar a conocer?
La Fundación Don Bosco trabaja, bueno, ha trabajado, cumplimos 25 años este año de trabajo, la verdad que estamos muy contentos y contentas, y trabajamos con menores, ¿no? Y con jóvenes adultos ya. En el caso de los menores, pues concretamente en la isla de Tenerife tenemos recursos para niños, niñas y adolescentes cuya tutela la tiene el gobierno de Canarias, y a través del Cabildo, pues, las entidades ejercemos su guarda. Quiero decir algo que creo que es muy importante a partir de nuestra experiencia.
Sí.
Actualmente nosotros no tenemos recursos específicos para menores extranjeros. Tenemos recursos para menores que necesitan un hogar donde vivir. Con lo cual tenemos niños, niñas y adolescentes canarios o nacionales, y con niños, niñas y adolescentes extranjeros. Y quiero romper un estigma que existe, porque parece que cuando hablamos de menas estamos hablando de otros y de otras, sobre todo de otros, porque mayoritariamente son varones, ¿no? Y cuando los juntamos a todos, son niños.
No, sin duda.
Ya no hay distinción. Son niños. Algunos tienen algunas dificultades específicas, ¿no? Como por ejemplo el tema del idioma, pero son niños. Son niños que después se integran. Hace 10 días aproximadamente, uno de nuestros niños, que no había nacido en España, pero es uno de nuestros niños, ha salido en acogimiento familiar. Ha sido una familia quien lo ha acogido. ¿Por qué? Porque esa familia quería tener un niño y ha visto en él su deseo cumplido, ¿no? Claro. Entonces, quiero decir que cuando hablamos de menas, parece que estamos hablando de otros niños que no son los nuestros, ¿no? Y cuando los vemos juntos, en el fondo tenemos que seguir diciéndole también a otras comunidades autónomas, que yo sé que lo saben, ¿eh? Pero hay que recordarles que son niños. Ellos no entienden de dónde han nacido, lo que entienden es que quieren un futuro mejor.
Claro, mira, justamente estaba usted hablando ahora de que los niños que ustedes tienen dentro de la fundación, que no es que estén separados, sino que tienen esa convivencia conjunta. Yo también quería aprovechar para comentarle un caso que conocimos ayer a través del Ayuntamiento de Candelaria, que hicieron, pues vamos a decir, como una jornada de convivencia entre personas mayores del pueblo y jóvenes menores que tenían también ellos acogidos y que estaban un poco nerviosos porque no sabían exactamente si personas de mucha edad, a lo mejor pues no tan abiertos de mente, pues iban a tener como un comportamiento, vamos a decir, aceptable dentro de esta convivencia. Y decía el propio ayuntamiento que le sorprendió la reacción porque personas que a lo mejor estaban un poco reacias a lo que viene a ser el tema migratorio, pues se dieron cuenta a través de conocer las historias de estos jóvenes chicos que efectivamente que están buscando una mejor calidad de vida, conocieron sus historias, les conmovió y llegaron a un punto donde hasta ellos mostraron su predisposición a colaborar con el ayuntamiento, ¿no? Y me llama bastante la atención lo que hace también la Fundación Don Bosco, que es prácticamente que esos jóvenes menores también tengan interacción con los que también nacieron aquí en Tenerife, ¿no? Esta convivencia...
Realmente es el cabildo de Tenerife, porque es quien, digamos, selecciona, ¿no? O dice dónde tienen que ir, ¿no? Los que están bajo su... la gestión administrativa del cabildo, y en este caso como nosotros formamos parte realmente del sistema de protección del cabildo, un sistema normalizado, no un sistema de emergencia específico para menores extranjeros, ¿no? Que es el que ha tenido que diseñar el gobierno de Canarias. Nosotros formamos parte del sistema de protección que cuando esta ola migratoria pase, si es que pasa, seguiremos, ¿no? Continuaremos. Pero también hay menores extranjeros. Y cuando los vemos juntos, yo quiero resaltar esta idea porque en muchas ocasiones parece que estamos hablando de otros niños, ¿no? Y ya cuando los vemos juntos son niños, niñas, adolescentes, la amplia mayoría son adolescentes ya en el sistema de protección, que realmente tienen sus dificultades, pero que, igual que tiene sus dificultades un adolescente que ha nacido en Tenerife o que pueda haber nacido en otra isla y que tienen una vida compleja y difícil, ¿no? Hace falta entenderlos, trabajar mucho con ellos y con ellas y darles oportunidades. Porque cuando le damos oportunidades, normalmente la gente joven las aprovecha. Eso también quiero decirlo. Actualmente nosotros también tenemos un programa de mayoría de edad, porque el problema no es solo cuando son menores, sino cuando se hacen adultos, ¿no? ¿Qué pasa, no? Si eres adulto y has nacido, tu nombre va ante Candelaria, pues Candelaria, probablemente pues tendrás algún tipo de apoyo familiar. Sí. Pero si eres extranjero, pues tienes muchas más dificultades. Y si juntamos eso al problema de la vivienda, pues nos vamos a encontrar con una realidad realmente pues muy difícil en Canarias en general, ¿no? Tanto para los que han nacido en Canarias como para los que han venido de fuera, ¿no? Y entonces, pues en este programa de mayoría de edad, desgraciadamente hay jóvenes que acuden que están en situación de calle o que tienen realmente dificultades graves de acceso a la vivienda. Y nuestra experiencia es que cuando le das una oportunidad, la aprovechan. Sí, no. Cuando le das una oportunidad, la aprovechan. La aprovechan y mañana otro joven ocupará un puesto de trabajo de camarero que estaba sin cubrir en el puerto de la Cruz. Y quiero decir que ocupan puestos de trabajo que muchas veces están sin cubrir. Hay otra idea ahí que compiten, ¿no? Compiten con los canarios, con las canarias en el acceso al empleo. Y eso es, bueno, es al menos discutible, es relativo, ¿no? Sí. Realmente ocupan muchos puestos de trabajo que a veces están sin cubrir y hay una demanda real, ¿no? Ahí está el sector turístico buscando mano de obra, ¿no?
Efectivamente. Entonces... Y el campo también sería otro de esos sectores. De hecho, haciendo un breve paréntesis, también hay un proyecto piloto que se está elaborando ahora en El Hierro para que estos jóvenes migrantes pues cubran también esos puestos de trabajo que están siendo bastante demandados, ¿no? Y que esto se podría llegar a extender a otras islas y también un poco resaltar esa idea que usted está diciendo de que la gente, muchas veces por desinformación, llega al punto de que piensa que los migrantes cuando llegan aquí a Canarias, pues como bien usted decía, ¿no? Que tienen ese pensamiento de que van a competir, nos van a quitar los puestos de trabajo, que es una invasión y nada más lejos de la realidad. Es decir, están buscando puestos de trabajo, se les ofrecen puestos de trabajo que prácticamente tienen una demanda importante de trabajadores que no satisfacen a la población local.
Y que Canarias es receptora de migración. y que históricamente nos hemos construido como una sociedad multicultural, ¿no? Y ahí están también nuestros hermanos y hermanas venezolanos que están llegando a Canarias y que también están ocupando los puestos de trabajo, ¿no? que se les está ofreciendo, ¿no? Igual que de otros países, ¿no? De Latinoamérica. Quiero decir con esto que en el fondo yo creo que si enfocáramos la situación de otra manera, realmente esto es una oportunidad, ¿no? Es verdad que es una oportunidad, lo que no podemos convertirnos es una pequeña cárcel en el Atlántico. Eso es una realidad también. Quiero decir que el que sea una oportunidad no quita con que esa oportunidad tiene que ser a nivel estatal, no solo a nivel canario. Pero la experiencia de Don Bosco, que trabajamos con muchísimas empresas, el año pasado ayudamos a 980 personas en Tenerife a conseguir un puesto de trabajo, es que los que desean trabajar, que son la mayoría, da igual de donde sea. Desean trabajar, se forman y acceden al puesto de trabajo. Y suelen desempeñarlo bien, suelen desempeñarlo muy bien. Porque de la necesidad, pues, se hace virtud, ¿no? Y necesitan, no tienen apoyo y tratan de mantener sus puestos de trabajo y tratan de hacerlo lo mejor posible. Entonces, la experiencia que desde Don Bosco tenemos es positiva. Es verdad, repito, que hay chicos menores que vienen dañados y cuando ya son jóvenes, adultos, hay que seguir trabajando ese dolor o esas heridas. Pues evidentemente se trabajan y se les ayuda, ¿no? Se les ayuda. Pero la experiencia es positiva, sí.
Pues Miguel Rojas, director territorial de la Fundación Don Bosco, muchas gracias por compartir vuestra experiencia desde la Fundación, por la labor que hacen, que esto también es fundamental, y también por esta conversación, ¿no?, que ha servido también para que muchas personas pues puedan también tener ese punto de vista necesario que necesita la sociedad en Canarias. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por darme este ratito para hablar bien, ¿no?, que siempre tenemos algunas corrientes que hablan mal de la migración, ¿vale?
Efectivamente.
Muchas gracias. Buena mañana.
A usted un saludo.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
En COPE terminamos una temporada llena de récords y sumando liderazgos.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo.
Cada vez sois más los que, como tú, elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
El acceso ilimitado a la tecnología y a los contenidos de niños y adolescentes.
Crecemos también en los deportes y seguimos siendo los números uno los fines de semana en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama.
¡Mira, mira! ¡Gol, gol, gol! ¡Lo has dicho, Pedrito!
Y al liderazgo de Tiempo de Juego sumamos el del partidazo de COPE.
Además, Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia.
Lamin Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias a ti, Ángel Expósito crece y también consigue ser líder de audiencia con La Linterna.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado.
COPE lidera el crecimiento de la radio en España y crece en todos sus programas. Y este grupo, Ábside Media, logra el segundo mejor dato de toda su historia.
Gracias a las 85.000 personas que, como tú, hacéis que COPE en la provincia de Santa Cruz de Tenerife crezca día a día.
Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a participar en licitaciones internacionales con organismos como la ONU, el Banco Mundial o la Comisión Europea. Infórmate en el 922-100-402. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
En Tegas La Gorborana, repostar es solo el comienzo. Descubre nuestro taller de mecánica con ofertas irresistibles. Disfruta de nuestra cafetería, tienda, área de lavados para vehículos y lavandería. Todo en un solo lugar. Dale a tu coche lo mejor. Tegas La Gorborana, no es la carretera, es el camino.
El Mercadillo de Tegueste celebra su 20 aniversario. ¡Celébralo con nosotros! Te esperamos con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la huerta a casa. Sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. 20 años contigo. Síguenos en redes.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 al 22 de mayo de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol, un litro, por 1,35 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel & Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Ladies and gentlemen, ¡pasen y vean!
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
Bueno, vamos a empezar ahora con nuestro experto en viajes, con César Sar. ¿Qué tal, César? Buenos días.
Muy buenos días, Brian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú qué tal?
Pues muy bien, la verdad es que no me puedo quejar. Está uno encantado. Además, aquí en Canarias, en la isla de Tenerife, estoy a punto de irme, de coger un vuelo, pero sopla un alisio bueno y eso hace que estemos fresquitos, cosa que en otros lugares de España están que se mueren de un calor terrible, ¿no?
Y mira que tenemos también pues avisos con altas temperaturas, así que aprovecha este poco tiempo que vas a estar aquí en Tenerife hasta coger ese vuelo, porque se esperan días complicados aquí en las islas.
Ah, sí, pues igual tengo suerte y escapo.
¿De qué vamos a hablar hoy en esta sección de viajes?
Pues mira, podríamos hablar, si te parece bien, que hablásemos un poquitito sobre Japón, que es un destino soñado por un montón de gente. Yo recuerdo alguna vez en mis redes sociales invitar a la gente a que me hiciese una lista de 5 lugares soñados. O yo les ponía 10 destinos y les pedía que me diesen sus 3 favoritos, sus 3 soñados. Y prácticamente siempre está Japón en esa lista, ¿no? Hay otros, ¿no? Como Tanzania y tal, pero Japón está siempre como entre los destinos soñados por todos los viajeros. Y no es para menos porque es uno de esos lugares del mundo diferentes. Digo diferentes porque si tú te mueves por Europa, pues ciertamente Europa es el viejo continente, el lugar con mayor diversidad que hay, mayor número de lenguas en menos espacio. O sea, Europa es el tope de gama, ¿no? Pero al fin y al cabo los europeos estamos todos más o menos cortados por un patrón, ¿no? O sea, un italiano no tiene que ver con un alemán, pero son mundos parecidos, ¿verdad? Sí. Las normas de educación, la forma de convivir, de entender la vida, de organizarnos socialmente, somos parecidos. Pero si hay dos lugares del mundo que no tienen nada que ver con el resto del planeta, son por un lado Japón y por otro lado India, ¿no? El subcontinente indio. Entonces, claro, Japón, a pesar de que tú ves a un japonés y puedes decir, a mí un japonés me parece que es como un chino. Y pues mira, a mí también. O sea, me refiero, físicamente tú lo ves así, ¿no? Si yo los viésemos en la playa a dos, te diría que son iguales, ¿no? Físicamente, sí. ¿No? Pero en cuanto los viste, ¿no? Si los tenemos en la playa, los tenemos en Bermudas, ¿no? Si los vestimos y los vemos ya con ropa, cambia el estilo, la forma de vestir. Y luego si ya visitamos el país, visitamos Japón, te das cuenta que el lugar es literalmente otro planeta. O sea, esta gente son de Marte, no sé, cuando vinieron los extraterrestres hace muchos años a hacer las pirámides, esto es un chascarrillo, ¿eh? Y si vinieron a hacer las pirámides, pues yo creo que dejaron a los japoneses en Japón, porque son extraterrestres, literalmente, ¿no? Tienen mil cosas que los hace únicos, ¿no? La comida, la lengua, la forma de relacionarse entre ellos. A mí siempre me gusta poner un ejemplo, ¿no? Tú vas caminando por las calles de... Por ejemplo, tú, es de mala educación caminar por las calles de Japón mientras comes. O sea, se come sentado, se come de pie quieto, pero no se puede comer caminando. Eso de me compro un perrito y me lo voy comiendo mientras camino, es una ofensa, es de muy mal gusto, es muy feo, es muy soez. Es como cuando nosotros en España estás comiendo y tienes a alguien enfrente, en una mesa de al lado, y come con la boca abierta, se mete la mano en la boca para sacarse cosas. Tú dices, Dios, qué cochino, qué hediondo, qué feo, qué desagradable, sí, ¿no? O algunas otras culturas en las que la gente come y luego echa un eructo, ¿no? Tal cual. Pues en Japón, comer mientras caminas es equivalente a que en España, por ejemplo, comiences con la boca abierta, ¿no? O sea, está muy mal visto, es muy muy desagradable para ellos.
Y mira que este comportamiento,
claro, eso, si no te lo cuenta alguien,
mira que este comportamiento también suele ser habitual, el de comer mientras estás corriendo, mientras estás caminando en las grandes ciudades. Lo podemos ver también por Madrid, lo podemos ver también en Nueva York, pero luego vemos, claro, que Tokio, pese a la sobrepoblación que tiene, pues como que mantienen esa esencia de yo como en el sitio, que es algo que sorprende, porque muchas veces como que intentamos arañarle tiempo al reloj y también de ahí, sí, viene motivado, y vemos que ahí no ocurre.
Bueno, pero ellos también van con el tiempo pegado el culo y también van corriendo por la calle. O sea, tú ves un japonés, te pones en la puerta de una estación de metro en Tokio, Kioto, Osaka, cualquier ciudad japonesa a primera hora de la mañana y la gente está casi hace footing, o sea, para llegar al trabajo. O sea, van súper rápido, van muy, muy rápido, caminan muy rápido porque no llegan, porque les pasa lo mismo que a todo el mundo, pues se le pegó la sábana, no sé qué, tal cual, y no llegan. Y van, no corren, pero casi corren, o sea, van muy rápido para no llegar tarde a su puesto de trabajo, ¿no? Pero está muy mal visto comer mientras caminas, ¿no? Son cosas simplemente de decoro. A sus ojos está mal visto comer mientras caminas. Por eso lo hacen de pie. O sea, pueden, si sales de una oficina al mediodía y se van a un food truck que está ahí por fuera en la zona de oficina y te compran algo para comer, lo que sea, un bocadillito, unas gyozas, lo que sea, ellos se lo comen de pie, si no quieren sentarse, pero quietos. No se mueven, no hay un movimiento mientras comen, ¿no? Eso como uno de los muchos ejemplos, ¿no? Yo qué sé, esta cultura, igual que otras muchas, pues se descalza cuando van a entrar a una casa, ¿no? A una vivienda, a la propia o a la de algún vecino. Y yo tengo una anécdota, la primera vez que estuve en Japón, me quedé en un hotel, era un apartado hotel. Por cierto, el consejo es, en Japón no tienes problemas por buscarte el lugar más barato, porque el lugar más barato va a estar bien, va a estar limpio, va a estar decente, va a estar pulcro. O sea, no es como en Londres, que si te buscas el sitio más barato hay cucaracha. No. Yes. En Japón tú te buscas el sitio más barato y es un lugar digno, digno. No tendrá ningún lujo, ninguna sofisticación, pero será un lugar en perfecto estado de revista y estará todo pulcrísimo, ¿no? Y todo en condiciones de uso. Las toallas no tendrán agujeros, las sábanas estarán bien lavadas y bien colocadas. O sea, el sitio estará, no estará la habitación llena de polvo, tal, bueno. Me quedé en un apartado hotel, así más o menos económico, la primera vez que estuve en Tokio. Y claro, yo me quito los zapatos y los dejo en la puerta, pero en la parte exterior de la puerta del apartado hotel. Luego vi que dentro tenía como de la puerta para adentro, justo, tenía como un lugar de puerta para adentro para dejar los zapatitos ahí en un lado, ¿no? Pero yo los dejé fuera, no sé, los dejé fuera porque pensé que había que dejarlos fuera. Y llego, deshago mi mochila, hago mis cosas, me ducho, me voy a dormir y por la mañana siguiente, cuando abro la puerta, me encuentro que mis zapatos están allí, pero que los han limpiado. Y es que el código que hay en un montón de hoteles, apartahoteles y tal de Japón, es que tú te quitas los zapatos para entrar, pero los dejas justo dentro. Si los dejas justo fuera, le estás pidiendo a la propiedad que te limpie los zapatos. Y me limpiaron los zapatos, unos Clarks así como de piel, pero de batalla de esto. Y me los niquelaron, claro. Luego tuve que pagarlo a la hora de hacer el checkout. Y todos esos servicios en Japón no son baratos, ¿no? Pero ahí aprendí a que los zapatos me los quitaba, pero o los dejas en una casilla habilitada, que muchas veces hay también como unos mueblitos habilitados, pero si los dejas así sueltos al lado de la puerta, quiere decir que requiere una acción con esos zapatos y en ese caso te los limpian.
Sí, bueno, se ve muchas veces también en esas casas tradicionales japonesas, ¿no? Que tienen como si fuera la entrada de la casa, tienen como el suelo a un segundo nivel, ¿no? Y luego tienes como, sí, ese descansillo al principio, que es como la zona en la que sí puedes ir con esos zapatos y donde te tienes que descansar realmente, ¿no?
Sí, correcto. Suelen tener como el hall de entrada, ¿no? Que es un pequeño espacio, porque claro, tú necesitas un mínimo de espacio, un par de metros cuadrados, pues para quitarte y ponerte los zapatos, ¿no? Y ese es el espacio en que los puedes llevar. Luego, la mayoría de las familias, la gente en sus casas no es que vaya literalmente descalza. Ellos usan como unos huequitos que son como de mimbre con madera, con los que caminan dentro de la casa habitualmente. Esos son los que ellos utilizan. Y luego también tienen unas chanclas de goma que son las que utilizan en la ducha, en la zona de baño. Porque muchas duchas y muchos baños en Japón, igual que en otros lugares, también en muchos países nórdicos, no están cerradas, no es la bañera o la ducha cerrada, con una, sino que la ducha es una esquina de la zona de aguas, de la zona de del baño. Entonces, claro, aquello, te duchas con cuidado porque aquello alrededor se moja todo y tienes unas chanclas de goma que se quedan siempre dentro del baño. Eso verá mucha gente cuando vas a un hotel, te das cuenta que en el baño, justo dentro del baño, hay unas chanclas, que sí, las ha usado más gente, pero no te preocupes, que están súper limpias, ellos las han dejado ahí niqueladas, y son las chanclas que tú debes usar cuando estás dentro del baño para no resbalarte, tal, te pones esas, y esas nunca salen a la habitación, nunca salen al resto de la casa, esas chanclas se quedan siempre allí guardaditas, ¿no? Dentro de la propia zona de agua, ¿no? Y se secan, igual que se van secando las otras cosas, se va secando eso.
No, y es curioso, y también tienen una forma de dormir en muchas ocasiones, ¿no? También conocemos el típico alojamiento tradicional que se llama el ryokan, si no me equivoco.
Y ahí, correcto.
Y ahí podemos ver también como ese suelo que parece como un tatami, esas mesas donde puedes tomar el té que son como bajitas, que tienes que ir como sentado con las rodillas por delante, esas camas que a nosotros nos parecen incómodas aquí en Occidente, ¿no? Que viene a ser como una especie de saco de dormir que te lo pones en el suelo. No sé si has vivido alguna vez la experiencia o lo has visto en persona.
Sí, claro, sí, varias veces. Esos suelos son como un suelo de tatami, que aquí a lo mejor lo ves cuando vas a un sitio, yo qué sé, donde practican karate, cosas así, son de un suelo de tatami bueno a un futón, no hay mucha diferencia. Los futones son esas camas, esos colchones japoneses bajitos, ¿no? Sí. O sea, hay gente que tiene un futón permanente, que es como una colchoneta, como un palmo de alta, un poquito menos dura, y que es la cama en realidad, que está a su vez puesta sobre ese suelo, que es como un tatami, o familias que en la zona de dormir, ese tatami es un tatami aún más, un poquito más flexible, un poquitito más mullido, y está es casi tan blando como un futón, por un poquito más duro, ¿vale? Y entonces ya le ponen esa colchoneta a la que tú haces referencia, que es como, lo has descrito muy bien, es como un saco de dormir que se enrolla y se desenrolla, y ahí duermes. La gente que suele tener esto es porque vive en casas que no tienen mucho espacio, necesitan ese lugar, entonces lo que hacen es que recogen ese saco para colocarlo luego en un lado y liberar el espacio pues para hacer vida, no sé, para el niño, para los niños, para ellos hacer cosas, porque tienen muy poco espacio, entonces es un espacio multiusos, por lo tanto necesitan liberarlo, y ahí es cuando colocan eso, pero ellos en general prefieren evidentemente tener un futón normal en el que dormir, ¿no? Piensa que esta gente tiene otra complexión física, históricamente, aunque los japoneses están cambiando, igual que los chinos están cambiando, ya cada día son más grandes, son más altos, son más gordos, ya han empezado a comer otras cosas, ¿no? Pero históricamente eran personas más delgaditas, más pequeñas, y eso de estar como de cuclillas, agachado, les iba más cómodo, ¿no? A nosotros nos cuesta más, por nuestra complexión física, nos cuesta más estar en esas condiciones. De hecho, cuando tú te metes en una zona tradicional a tomarte un té, como estabas describiendo, en esas mesitas bajas, que tiene las piernas cruzadas, etcétera, al cabo de un ratito, Brian, eso ya, ¡buf! Ahí tú dices, yo no aguanto más.
Yo pienso solamente en estar dos minutos así de rodilla y de verdad que no aguantaría.
Sí. Cuesta, ¿eh? O sea, hay que hacer un esfuerzo con nuestra complexión, ¿no? Pero bueno, merece la pena ir y visitarlo, por supuesto, emularlo, ¿no? Es súper interesante, súper interesante. Ahora, allí donde fueras, haz lo que vieras, ¿eh? Porque yo he estado unas cuantas veces en Japón y siempre que voy tengo la sensación de que he hecho algo mal. Aprender a comer con los palillos es fundamental. Ahí lo de los cubiertos, no, la cuchara para la sopa y ya está. Y por eso yo creo que es importante que practiquen un poco. Cuando te invitan a comer a un lugar, recuerda que, bueno, que los palillos los tienes que colocar en paralelo siempre, no uno al lado de otro, no uno enfrente del otro, como cuando cogemos un cuchillo y un tenedor, que por supuesto no puedes coger un palillo con cada una de las manos para atrapar la comida, tienes que poner los dos palillos en una mano para pinzar la comida y llevártela a la boca. Sí. Que la comida en Japón se come siempre a bocado entero, es decir, no puedes coger un sushi, un maki y decir, Dios, qué grande, lo voy a morder a la mitad, dejo mitad en el plato, me como una mitad y luego la otra mitad, eso es sacrilegio total. Eso no lo puedes hacer. Tampoco puedes dejar los palillos pinchados en un bol de arroz, porque eso es un simbolismo funerario. Eso solamente se hace si estás velando muerto.
Para que nos entiendan los oyentes, estas deshonras, vamos a decirlo de una manera, es un equivalente a cuando haces un plato de pasta en Italia y partes la pasta por la mitad.
Sí, más o menos lo mismo, sí, sí. Pero yo creo que a los japoneses les asusta más ver dos palillos pinchados en porque es algo funerario, que a un italiano. Son italianos, bueno, los italianos son como nosotros, me refiero, un italiano pues te lo va a pasar, ¿no? Pero no sé, yo diría que en una zona muy tradicional de Japón, a un extranjero que pinche dos palillos en un arroz, no sé, yo supongo que la anciana del lugar te diría un par de palabras. La viejilla se levantaría ahí y te diría, niño, no sé qué, no sé cuánto, en japonés, pero te diría eso.
No, la verdad que cada país es un mundo y Japón de verdad que da mucho para hablar. César, yo también quería, debido a que no tenemos mucho más tiempo, quería preguntar, tú tienes un podcast donde también has hablado en muchas ocasiones de Japón, donde los oyentes también pueden hacerse una idea si quieren saber más sobre este curioso país, que a mí también personalmente yo lo tengo en mi agenda. ¿Dónde pueden escuchar este podcast?
Pues mira, es un podcast gratuito que está en todas las plataformas de audio, está en iVoox, está en Apple Podcasts, está en Google Podcast, está en Spotify, por supuesto, en Spotify, lo buscas como César Sar, el turista. Somos ahora el segundo podcast de viaje en español más escuchado del mundo y tenemos 775, 777 episodios. Es un podcast casi diario, te digo, todos gratis, y eso tú puedes buscar ahí lo que quieras por países. Oye, Japón, Roma, Italia, México, en fin, ahí hay un montón de destinos. Aportando pues mi experiencia, tres vueltas al mundo, bla, bla, todo eso, pues ahí voy volcando todo lo que voy aprendiendo, las cosas que voy viendo y un montón de recomendaciones de viajes que lanzamos ahí, ¿no?
Para que se hagan una idea, César y yo teníamos pensado en el día de hoy hablar de varias cosas, lugares que visitar, si merece la pena el pase en el transporte público, lugares que ver, y de momento pues solamente hemos estado hablando de la cultura, para que se hagan una idea de todo lo que pueden también encontrar en ese podcast. Y también para los oyentes que quieren también tener un viaje con César Sar, tienes también viajes programados a Tanzania y a Islandia.
Sí, los tenemos llenos. O sea, se han llenado ya los viajes, nos quedan nada, dos plazas para Tanzania, pero estamos muy contentos. Esperamos, si alguien quiere que hagamos algún viaje juntos, me pueden escribir a viajes@cesarsar.com o me pueden buscar por las redes sociales y me escriben, que yo siempre respondo a todo el mundo en redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, en fin, donde quieran, ahí estamos a disposición.
Bueno, para los oyentes que quieran tener esas dos plazas, aproveche que se van. César, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy.
Muchísimas gracias a ti, Brian. Un abrazo muy grande.
Hasta la próxima semana, hasta luego.
Hasta la próxima, chao.
La prestigiosa cadena Tivoli abre su primer hotel en España. Nuevo Tivoli La Caleta Resort en Tenerife Sur. Descubre un oasis de lujo con una excepcional oferta culinaria. Disfruta del nuevo Sea Beach Club, donde vivirás un mágico atardecer, una exquisita cena o cócteles de autor. Tivoli La Caleta Tenerife Resort.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
El Mercadillo de Tegueste celebra su 20 aniversario. ¡Celébralo con nosotros! Te esperamos con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la Huerta Casa, sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. 20 años contigo. Síguenos en redes.
La Rambla Sur de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Sur local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
El mejor parque acuático del mundo, de noche, se transforma. Siam Light, DJs, láseres, efectos especiales y los desafíos de Siam Park. Si te parece impresionante de día, espera a vivirlo de noche.
De martes a sábados, julio y agosto, compra ya tus entradas. Siam Night, Ride the Night.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Vuelve la Feria Agroganadera de La Laguna, Fagate 2024. Del 19 al 21 de julio, las instalaciones de la Casa del Ganadero de La Laguna, tendremos talleres familiares, concursos morfológicos, pruebas deportivas, muestras de razas autóctonas, actuaciones musicales, zona de gastromarket, feria ganadera, zonas de ocio y restauración. Celebraremos el sábado 20 de julio como día dedicado al municipio de Tacoronte y contaremos además con la presencia especial en nuestra feria del Cabildo de Fuerteventura.
La Laguna se llena en el mes de julio de coloridos, sonidos, aromas y sabores. Llegan las fiestas en honor a San Benito Abad. Vívelas con nosotros. Música, gastronomía, tradición, baile de magos y el domingo día 14 la romería regional. Este año con un guiño especial a la isla de Gran Canaria. Consulta el programa en lalaguna.es. Organiza Ayuntamiento de La Laguna.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
COPE Tenerife.
10 y 51 de la mañana, el Ayuntamiento de La Laguna ha suspendido todas las fiestas de agua en el municipio debido a la declaración de emergencia hídrica en la isla. Esta medida tiene como principal objetivo preservar los recursos hídricos disponibles y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de un consumo responsable de agua, especialmente en el contexto de la falta de lluvias que afecta a toda Canarias. Vamos a hablar con Ángel Chinea, concejal de aguas del Ayuntamiento de La Laguna. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos viendo que esta declaración de emergencia hídrica por parte del Cabildo Insular pues también ha motivado que debido a estas altas temperaturas que también estamos teniendo este fin de semana en breve y lo que puede venir en lo que queda de verano, pues ha motivado también a que el Ayuntamiento de La Laguna pues reduzca ese consumo de agua.
A ver, sí y no. A ver, la suspensión de las fiestas de agua se hicieron ya también el año pasado con la ola de calor. Las restricciones de agua en ese sentido siempre la hemos puesto una vez haya olas de calor y baje para que baje el consumo de agua, porque cuando hay calor se sube exponencialmente el consumo de agua, sobre todo en jardines. Entonces, lo que se está solicitando a la población, se le está solicitando que se conciencie, que no laven las terrazas con agua, que no laven los coches. Se habla también con las industrias, pero restricciones de agua no está habiendo, vamos. Con la crisis hídrica ya se están tomando una serie de pautas y de decisiones y actuaciones, pero por ahora lo que es el agua de abasto, vamos bien, no hay ningún tipo de corte ni de restricción.
Pero, por ejemplo, de cara a las fiestas, ¿no?, que han suspendido, ¿no?,
las fiestas de agua ya las suspendimos el año pasado también, porque entra dentro de esta solicitud a la población de se conciencie que no hay que malgastar el agua, porque es un bien y es un recurso necesario. Entonces, lo que es las restricciones de agua van en este sentido. Los jardines, por ejemplo, el público, no se están regando céspedes, se ha cortado lo que es el riego del césped de jardines, salvo aquellos árboles que si no los regamos los perdemos y entonces no hay manera de recuperarlos. También han hecho actuaciones durante todo el año, llevamos ya el año pasado y este año, hemos cambiado y actualizado muchas de las tuberías, de las redes de agua. Con ello hemos conseguido un alto índice de fiabilidad, un 88% de 88, casi un 90%, se ha reducido las pérdidas de agua. Todavía tenemos que acometer ese 12% que nos queda, pero bueno, somos de los municipios de Canarias con mejor fiabilidad y no sé cómo definirlo, pero bueno, que no tenemos pérdidas de agua.
Bueno, es una noticia bastante positiva, ¿no? Teniendo en cuenta que en Tenerife hemos tenido pues municipios en el norte que han llegado a tener pérdidas de entre el 40 y el 60% y que justamente que era Laguna, que es de la segunda ciudad más grande que tenemos ahora mismo en Tenerife, pues que tenga unas pérdidas de un 12% de momento, porque esto me imagino que también ustedes están ahí pendientes de resolverlo, que es una muy buena noticia para evitar esas pérdidas innecesarias de agua durante el verano.
Sí, así es, porque además está se ha modernizado también las instalaciones, se ha monitorizado y se detecta con un ratio de 150 metros dónde están esas pérdidas cuando se producen. Entonces tenemos lo que son las brigadas que actúan inmediatamente y se intenta solucionar lo antes posible para que la pérdida que se produzca o se esté produciendo en ese momento sea el menor tiempo posible. También se están haciendo actuaciones y cambiando lo que son las redes de Tabares, Valle Jiménez, también en la avenida Los Mencelles, se están haciendo actuaciones importantes en ese sentido.
Estamos viendo también que la EMET declaró que íbamos a tener unos días con aviso amarillo, ¿no?, por condiciones meteorológicas adversas. Estamos hablando de temperaturas que podrían superar los 35 grados centígrados, sobre todo va a ser en el sur de la isla, ¿no? Y bueno, personalmente yo que vivo en La Laguna, pues estamos viendo que La Laguna está en otro mundo, en el sentido de que yo, por ejemplo, llegué por la mañana y estaba prácticamente lloviendo. Estamos viendo que de momento La Laguna no afecta tanto.
Vamos a ver, ahora mismo estoy en el coche que estoy bajando a Santa Cruz, una reunión en el Cabildo, y estoy echando de menos La Laguna, sí, porque estábamos un poquito, la temperatura, la verdad es que ha cambiado, no sé si en 2 o en 3 grados, pero el calor que hace aquí en Santa Cruz es impresionante. Yo espero que La Laguna siga así el máximo posible, porque la ola de calor se nota, y cuando hay calor, como he dicho antes, el incremento y el consumo de agua es exponencial, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar en la sombra, tomar medidas de prevención, no estar en la calle cuando hace temperaturas tan altas, intentar hacer el menor ejercicio posible, físico, y igual que a las horas de trabajo, todos los protocolos de prevención de riesgos para evitar cualquier tipo de ola de calor, de que el calor te afecte a la salud.
Claro. Yo tengo que decir una cosa, se ha notado también el cambio climático en el municipio. Yo recuerdo muchas veces, ¿no?, que siempre solíamos hablar de que a lo mejor en La Laguna te hacía falta una chaqueta, un chubasquero, y que a lo mejor en una distancia de 10 kilómetros llegabas a Santa Cruz y podías ir perfectamente a la playa. Últimamente noto como que la temperatura en La Laguna puede incluso que cuando tenemos esas olas de calor extremas, que La Laguna suele tener más temperatura que Santa Cruz. ¿Eso usted también lo ha notado?
Yo, cuando vine de La Gomera y estaba estudiando en la universidad y llegaba a la universidad, que estaba estudiando de tarde porque trabajaba de mañana, al principio lo pasaba muy mal porque nunca me llevaba la chaqueta, efectivamente. Y al final me acostumbré a llevar la chaqueta. Ahora, no sé, la chaqueta no hace falta casi nunca en época de verano. El calor ha subido, la temperatura ha subido, no sé en cuántos grados, pero sí. Sí se nota lo que acabas de decir, que no sé exactamente en qué grado, pero la temperatura en La Laguna en verano es importante, igual que es en La Esperanza, que también ha subido. Si subes hoy a La Esperanza, se ve también y se nota el calor.
Sí, mira que en La Esperanza siempre se ha dicho que la temperatura es todavía peor que en La Laguna, ¿no? Siempre se ha hablado del municipio lagunero como que es Mordor, dicho coloquialmente, y cada vez vemos que nos adaptamos más al resto de municipios. La verdad que es una pena porque daba gusto en pleno verano estar en La Laguna y decir, bueno, ahora mismo la temperatura es más adaptable para poder pasar un buen día.
Bueno, hoy todavía lo es. Bueno, pues esperemos bien. Me temo que mañana la temperatura va a subir, porque ya el alisio se nota que no hay esa brisa, no está el viento fresco. Esperemos que esta noche en el baile de San Benito, en el baile de Mago, todavía esté, y para el domingo la romería.
Pues sí, es verdad, tenemos también esta romería de San Benito ahí en el municipio lagunero. Ángel Chinea, concejal de aguas del Ayuntamiento de La Laguna, esperemos que estas celebraciones pues vayan bien, que no haya ningún susto con estas temperaturas y desmayos, y sobre todo pues también concienciar a la gente, mandándoles un último mensaje, ¿no?, que por supuesto que también tiene ahora usted tiempo, para que esos consumos de agua pues que no sean derrochados.
Sí, vamos a ver, lo importante es utilizar el agua lo justo y necesario para beber, intentar las duchas que sean lo menor posible, no alargar la ducha, no regar jardines, no fregar las aceras ni fregar las terrazas, no lavar los coches en estos momentos porque vamos, tenemos que ahorrar y hacer un consumo responsable porque cada vez tenemos menos agua y tenemos que tener en cuenta que ese agua viene de los acuíferos y que cada día los acuíferos están más vacíos. Tenemos un 40 o 60% dependiendo de qué vertiente hablemos.
Ángel Chinea, perdone, pero no tenemos tiempo para más. Concejal de Aguas del Ayuntamiento de La Laguna, muchas gracias por estar con nosotros.
Adiós, saludos.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Nos quedan 10 segundos para este boletín informativo. No te vayas muy lejos, que a la vuelta tenemos muchas noticias que contarte.